Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Estamos ya en este módulo de servicio, en esta rica mañana ya de miércoles aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos en el 1150 de AM Radio Metrópoli. Le recuerdo que el 38131515, el teléfono más famoso de la metrópoli, está a su disposición, además del 38131421, WhatsApp 3322232738. Eso se llama módulo de servicio, que usted puede escuchar ya sea en el podcast, una vez que termine el programa lo suben nuestros compañeros de allá adentro y ya lo tendrá a la disposición en el podcast o en la repetición esta noche despuésito de las efemérides de Meche. Ahí usted podrá escuchar también módulo de servicio en la repetición. Bueno, un tema que ha llamado la atención y cada año es lo mismo. Durante los meses de noviembre y diciembre se vienen el eterno pleito, las eternas diferencias entre arrendadores y arrendatarios. Usted está rentando una casa y de buenas a primeras le subieron la renta sin avisarle, o justamente usted como dueño, resulta que pues no le quieren pagar la renta y ya lleva usted 6, 7 meses, 10 horas de que no le pagan, o cuando llegó a su casa resulta que aquello es una verdadera porquería y no había dejado usted su casa así. Entonces, hoy vamos a hablar justamente de el tema, arrendadores y arrendatarios. Está conmigo la maestra María Fernanda Rojo Zárate, coordinadora del módulo de Ciudad Judicial del Instituto de Justicia Alternativa. Maestra, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Gracias, José Luis, muy contenta de acompañarlos esta mañana, frillita, pero muy contenta de estar por aquí y de platicar de este tema tan importante y con el cual creo tenemos un vínculo importante, porque todos o hemos rentado o nos han rentado o conocemos a alguien a quien ha estado en estas situaciones.
¿Por qué se han incrementado los conflictos entre arrendatarios y arrendadores? Pareciera que entre más tú te proteges de un lado o de otro, los conflictos crecen más. ¿Por qué?
Existen muchas causas para el surgimiento de conflictos entre arrendadores y arrendatarios, muchas veces incluso fuera de la disposición de las partes. A veces simplemente cuestiones económicas, sociales, pueden afectar una relación de negocio, que al final de cuentas es ello, el arrendamiento, y también las personalidades. A veces te conocí, hicimos el trato, parecimos que nos llevamos bien, pero en el diario convivir, sí, las obligaciones de mes con mes, que si me pagas, que si no, que si cómo tratas el inmueble o tal, pueden llegar a surgir estas diferencias, y la tradición nos lleva a decir, bueno, es que eso se tiene que ver en juzgados o se tiene que ver en juicio, y no necesariamente. Existen otras aproximaciones que se pueden tener. Los métodos alternos es una de ellas, ya sea para prevenir o para resolver un conflicto que ya surgió.
Por ejemplo, cuando yo voy a rentar una casa, ¿qué tengo que ir? ¿En qué tengo que pensar? En firmar un contrato, ciertamente debo tener copia de contrato, puedo hacerlo de manera verbal. ¿Cuáles son las condiciones yo, como arrendatario, para rentar una casa?
Lo ideal sería que un contrato de arrendamiento quede en papel, es decir, que queden las condiciones claras de las obligaciones, a qué me estoy obligando yo como arrendador, a qué me estoy obligando yo como arrendatario, qué voy a pagar, qué va a pasar incluso si no cumplo con mis obligaciones. Sabemos que la renta se paga en un determinado día, ¿no? Acordado por las partes. Pero ¿qué pasa si no pago la renta en el día que lo dije, ¿no? O sea, ¿Qué interés puede haber? ¿Qué penalidades puede haber? Eso hay que observarlo, identificar muy bien el inmueble, saber con quién estoy haciendo la negociación, ¿no? Darme cuenta de que efectivamente a quien le estoy rentando sea el dueño del bien inmueble, y por parte del arrendador también poder observar que la persona que me va a pagar la renta tenga la solvencia para hacerlo.
Claro.
Y si no, incluso asegurar si va a venir otra tercera persona a obligarse en conjunto, si me va a garantizar con otro bien inmueble. Es decir, proteger el patrimonio de un lado y del otro. Porque para uno puede ser un bien raíz, para el arrendador un bien raíz adicional de donde vive, pero el arrendatario también tiene que proteger el espacio donde va a habitar. ¿no? De terceras.
A ver, me voy a regresar un poquito. ¿Quién es el arrendador y quién es el arrendatario para la gente que nos está escuchando?
El arrendador es el dueño del inmueble.
Correcto.
Es quien va a recibir el beneficio económico de prestarle contra ese pago el inmueble por un determinado tiempo a otra persona, el arrendatario. El arrendatario es el que paga la renta, el que vive ahí por un tiempo determinado y no es su propiedad.
Ok. Ahora bien, siempre debe haber un contrato físico, porque ahora están muy de moda los despachos, y tienes que ir a un despacho a realizar el trámite, el despacho te investiga hasta donde te bañas, y es una situación bastante, hasta penosa, ¿no? O sea, es una situación que oye, yo no solamente quería rentar su casa, oiga, y se está metiendo hasta en el closet de mi departamento. ¿Qué pasa con esto?
Esto, al final de cuentas, es una práctica que se ha venido popularizando en los últimos tiempos, que tiene la intención de proteger el patrimonio del arrendatario. Es decir, ese es el objetivo. Obviamente hay de formas y modos distintos, pero la idea es que se pueda hacer de una manera armónica entre las partes. Lo ideal sí es que el contrato quede por escrito. Hay incluso relaciones de arrendamiento que son verbales, pero eso deja en cierta inseguridad a las partes en caso de mañana vienen y me quieren sacar, o ya no me pagó la renta desde hace 3 meses, pero ¿cómo justifico que efectivamente la persona está ahí porque se la renté o porque se comprometió a pagarme una determinada cantidad? Entonces, lo ideal es que sí exista un contrato. Yo les diría, si es de verdad muy complejo y no está en sus posibilidades contratar los servicios de un abogado para la redacción de un contrato, pues incluso hasta uno de papelería.
Ajá, pero es que ahora te imponen un despacho. Ahora te dicen, bueno, si quiere que le rente la casa o quiere que le rente mi departamento, tendrá que investigar el despacho tal y mándeme toda la información. Y esto, a ver, ¿es válido esto? ¿O cómo podría ser? Hay una... alternativa para no ser así.
Sí, claro. Existen estos despachos que operan a través de centros privados, en donde lo que se busca hacer es un convenio preventivo de incumplimiento de arrendamiento. Esto es para quien quiera y pueda pagar esos servicios. También el Instituto de Justicia Alternativa presta los servicios de celebración de convenios preventivos de incumplimiento de arrendamiento, que se firman a la par del contrato de manera gratuita. Sí se requieren ciertos documentos para justificar la titularidad o la propiedad del inmueble que se está arrendando, los documentos de identificación de las partes, el contrato de arrendamiento que están celebrando. Y esa puede ser una opción, es decir, la manera privada, si así lo quieren, pero también desde el espacio público en los centros del IJA, sedes regionales o centros públicos de mediación.
Pero en ocasiones quien te arrenda el departamento o la casa no quiere, tiene que ser algo exclusivo de él.
Sí, esto puede ser. Creo que también es una falta de socialización, una falta de información. Vale lo mismo un convenio preventivo celebrado por un despacho que uno celebrado ante el instituto. Creo que en la medida en la que socialicemos estas diferencias y que al final ambos son válidos en los mismos términos, podría ser más conveniente económicamente para las partes.
Ahora, entiendo también la otra parte, la del arrendador. Ahorita, como está la inseguridad, pues no sabes a quién le vas a rentar y necesita toda la información. ¿Qué hay con esto? O sea, el arrendador también, ¿cómo se puede proteger?
Sí, lo que se busca es obviamente proteger el patrimonio, bien lo comentas, vivimos en tiempos de cambio, cada vez somos más personas y yo estoy depositando mi bien inmueble en las manos de una persona que no conozco. Entonces, también creo que es si empatizamos con los arrendadores y nosotros nos encontráramos en esa posición, pues también nos gustaría tener cierta información sobre la persona que va a tener al cuidado nuestro bien. Entonces, un convenio preventivo de incumplimiento de arrendamiento en realidad puede funcionar para ambas partes, para proteger el inmueble del arrendador, pero también para proteger al arrendatario de que no le cobren penalidades, multas o intereses moratorios excesivos. Es decir, un convenio bien redactado y bien pensado en el beneficio de ambas partes puede ser muy útil para los dos.
En el caso de los depósitos, ¿cómo le llaman? Bueno, sí, el depósito que tienes que dejar, te cobran el mes de renta te cobran un depósito, pero además te cobran otro depósito. Y luego al final resulta que no te regresan los depósitos porque siempre van a encontrar un pretexto. ¿Qué hay ustedes allá en el Centro de Justicia Alternativa? ¿Cómo han topado este tipo de situaciones y han crecido estas problemáticas?
Es importante desde el momento de estar pactando y reconocer que es una negociación la que se hace en un contrato de arrendamiento, hay que ser muy claros con los términos. Obviamente, quien pone el inmueble va a tratar de protegerse de la manera más amplia posible, ¿no? Entonces va a decir, no, un mes de depósito, no, que sean dos por cualquier cosa. Hay que ser muy observadores de cuáles son los fines de ese depósito, es decir, si va a ser para al final del contrato ver que si le hace falta una mano de pintura a la casa, si hay algún desperfecto, para qué se va a utilizar y cómo se va a regresar. El convenio de arrendamiento solamente regula lo que ya está en el contrato. Es decir, donde hay que poner mucha atención es en la generación del contrato, leerlo. Muchas veces las personas es de, sí, me das un papel, te lo firmo donde sea, y no me detuve a leer cuáles eran los términos y condiciones que alguien más redactó. Entonces, sí es importante verlo y se puede negociar. O sea, al final de cuentas puedes decir, okay, a ti te interesa proteger tu inmueble, pero pues a mí también me interesa proteger mis recursos y no estoy dispuesto a regalar 2 meses de renta adicional. ¿Cómo le vamos a hacer para que me lo regreses? ¿Cómo te vas a comprometer tú a regresármelo si yo cumplo con mis obligaciones en los términos que están establecidos en el contrato?
Ok, a ver, pongamos un ejemplo. Yo rento un departamento, en el contrato dice yo me responsabilizo por todo lo que le pase al departamento, pero resulta que en la parte de afuera, a donde yo nunca tengo acceso, resulta que en la parte de afuera hay una fuga de agua, al recibo yo tampoco tengo acceso, sino lo tiene el dueño de la casa, y hay una fuga de agua y se está tirando el agua, y al final el arrendador te quiere cobrar también esa fuga. ¿Es válido o no es válido cuando esa fuga está allá afuera y nada tiene que ver con el departamento?
Sí, al arrendador, al dueño del inmueble, le corresponde hacerlas entregar el inmueble en las mejores condiciones posibles. Una falla de esa naturaleza es responsabilidad del dueño del inmueble repararlo. ¿Qué es lo que le correspondería al arrendatario? Informarle y decirle, oye, ¿sabes qué? Hay una fuga aquí, para que lo pueda hacer y se pueda atender con el tiempo y la pertinencia apropiada, y que no se esperen a que pasen meses o que pase una situación que afecte estructuralmente el inmueble y sea un daño más difícil de
pero
reparar.
Pero si te dice, no, yo no sé, yo le entregué bien el departamento, yo no sabía nada de esa fuga. Oiga, pero espérese, yo tampoco, pues yo ni el recibo tengo. Ay, ¿cómo se puede solucionar eso?
Digo, hay ciertas situaciones que están reguladas desde la ley y de eso nos iríamos a que le corresponde al dueño del inmueble y también el contrato de arrendamiento. Precisamente por eso es importante regular de manera escrita esa relación, porque entonces ahí se establecería qué le toca al arrendador y qué le toca al arrendatario. Hay claridad y cada quien sabe sus responsabilidades y nos remitiríamos al contrato.
Correcto. Qué interesante tema, ¿no le parece? No, y la verdad es que, mire, cuántos mensajes de WhatsApp están llegando. Bueno, estamos hablando hoy justamente de los eternos conflictos que se han incrementado, sobre todo en estos últimos años, entre arrendadores y arrendatarios. Está la maestra María Fernanda Rojo Zárate, coordinadora del módulo de Ciudad Judicial del Instituto de Justicia Alternativa. Ya escuchó usted, también el Instituto de Justicia Alternativa puede celebrar contratos completamente gratis, sin necesidad de contratar un despacho, que yo insisto mucho, a veces te obligan a contratar un despacho, que tienes que pagar 1,000, 2,000 pesos, si no, no te rentan la casa o no te rentan el departamento. Entonces eso también como que nos sale un poquito hasta de nuestro presupuesto. Vamos a un corte y regresamos a Módulo de Servicio. Hoy aquí en Módulo de Servicio, un tema interesantísimo, créanme, porque todos en algún momento rentamos rentamos una casa, un departamento, y bueno, nos hemos visto en situaciones así un tanto difíciles, ¿no? Bueno, está con nosotros la maestra María Fernanda Rojo Zárate, ella es coordinadora del módulo judicial del módulo de Ciudad Judicial del Instituto de Justicia Alternativa. Sí, hace la aclaración que ustedes no hacen contratos, hacen convenios, ¿verdad?
Así es, el convenio viene acompañando al contrato, okay. Es decir, Lo explicaré de manera más detallada. Un contrato de arrendamiento es lo que genera la relación entre las partes en relación con un bien inmueble. Uh-huh, es decir, uh-huh. Yo te rento a ti mi casa. El día de mañana, si tú no me pagas las obligaciones que ahí quedaron, la renta, o no me entregas el inmueble, uh-huh. yo tendría que ir a un juzgado a decirle al juez, oye juez, fulanito me dejó de pagar la renta. Lo que nosotros hacemos en el IJA con los convenios preventivos es, a la par que se celebra el contrato, decir qué va a pasar en caso de incumplimiento, uh-huh. para que las partes ya no tengan que promover todo un juicio que puede durar un año y medio para poder recuperar el inmueble o para poder recuperar el dinero de rentas no pagados, y que se vayan únicamente a la ejecución. Es decir, en caso de incumplimiento ya no iría con el juez a acreditarle que tenemos un contrato de arrendamiento. Yo le okay. diría, aquí nosotros pactamos que si no cumplía, tú lo podías requerir por el pago. Mm-hmm. Y entonces se ahorran todo lo que es el proceso del juicio y se van únicamente a la ejecución. Esto busca ser más económico para las partes, para no tener juicios largos y costosos en claro. donde se tenga que acreditar primero la relación. Por eso entra el convenio preventivo de incumplimiento.
Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no cumples el contrato? El contrato vence hasta noviembre, pero yo me voy a ir en junio. ¿Hay qué hay que hacer? ¿Es un convenio incluso hasta verbal con el dueño de la casa? ¿O si sí puede haber algún problema legal?
Todo se puede dialogar entre las partes. Al final de cuentas es una negociación. Oye, ¿sabes qué? Me salió un trabajo en otra ciudad. Uh-huh, o sea, no es que uh-huh. te quiero dejar botada la casa. Y obviamente el dueño podrá decir, tal vez me agarras un poquito en curva, pero prefiero que me lo digas a que te salgas corriendo, ¿no? Okay. Entonces, sí puede haber circunstancias dialogadas. Por ejemplo, ante una situación así, me corrieron de mi trabajo y ya no me alcanza para pagar la renta que habíamos pactado. Mis circunstancias económicas cambiaron y antes de deberte renta, prefiero decirte ya no puedo sostener el contrato. Esas situaciones podrían también acudir a nosotros, al Instituto de Justicia Alternativa, aun cuando no se haya celebrado un convenio previo, es decir, nosotros operamos para la prevención de los conflictos o para solucionarlos cuando ya existen. Okay. Incluso si ustedes me dicen, es que nosotros no generamos un contrato de arrendamiento, lo hicimos nada más verbal y hoy me da miedo que si mañana le pido la casa no me la quiera dejar. Uh-huh. Incluso eso podrían acercarse con nosotros y tener una intervención para tratar de darle certeza jurídica a esa situación.
Siempre es importante puntualizar el modo de pago, el tiempo de pago y el lugar de pago, ¿no, maestra?
Así es, en un contrato de arrendamiento tienen que quedar bien claras las obligaciones de las partes. Uh-huh. Desde cuándo empieza el contrato y cuándo termina. Normalmente hablamos en arrendamiento de inmuebles de 12 meses, ¿no? Puede ser un poco uh-huh. más, puede ser uh-huh. un poco menos, uh-huh. pero de saber cuándo inicia, cuándo termina, la cantidad que se va a pagar por la renta. Yo tengo que saber como arrendador y como arrendatario cuánto se va a pagar de renta y cuándo el otro espera que le pague. Si okay. va a ser dentro de los primeros 5 días del mes, si va a ser el día 15 de cada mes.
¿Eso se estipula en la ley, maestra? O sea, no. Si sean 5 o 10 días, ¿no?
Eso lo estipulan las partes en el okay. contrato. Es decir, uh-huh. esa es una negociación que hacen las partes uh-huh. y ahí se podría determinar cuándo alguien está cumpliendo o no está cumpliendo con el pago. También se establece cómo se va a pagar. Si te voy a pagar por transferencia, si te voy a pagar en efectivo, uh-huh. si te voy a pagar por cheque. Mi recomendación, nada más, se puede establecer pagos en efectivo, sí, uh-huh. pero que esté acompañado de un recibo. Dinero claro. que se entregue en efectivo claro. y no se asienta en papel, uh-huh. ¿quién lo va a poder demostrar que lo pagó o que lo recibió? Entonces, si como arrendatarios, si como persona que está rentando una casa, yo le pago a mi arrendador en efectivo, tengo derecho a que me generen un recibo. Uh-huh. Y entonces que diga, ¿qué día le pagué? La mensualidad de qué le pagué y que me dé la conformidad y que me dé la seguridad de que el día de mañana no van a poder decirme tiene 12 meses que no me paga cuando yo pagué mi renta del mes pasado.
Uno de los casos que ahorita está sonando mucho en redes sociales es el caso del actor César Bono. César Bono, por ahí en redes sociales da a conocer que le renta una casa a una chica, incluso ahí la califica como de delincuente y algo uh-huh. así. Sucede que César Bono le rentó por 2 años la casa a esta mujer, y entonces dice que el primer año se lo pagó todo el año. O sea, no fue como cada mes, como usualmente todos lo hacemos, sino por todo año. La primera pregunta es, ¿se puede pagar la renta por todo un año?
Si las partes lo pactan, sí. Habría que remitirnos, digo, esto no lo conocemos, habría que remitirnos al contrato que celebraron estas personas y decir, la renta estaba fijada a mes por mes, o si hay quien dice, yo te pago 6 meses por adelantado, o te pago un año por adelantado. Es el acuerdo entre las partes. Sin embargo, por lo que escuché de César, bueno, ese no era el acuerdo. Él no quería que se le pagara esa cantidad y fue una decisión unilateral de una de las partes. Entiendo que ya hay una autoridad judicial conociendo del asunto, en ese caso en particular, porque si bien es cierto, el pagarte la renta por adelantado, pues digo, lo puede hacer, pero no le exime de cumplir el resto de las obligaciones que están en el contrato.
Sí, el problema aquí es que tampoco el otro año ya no se lo está pagando. Y me llama mucho la atención, si un actor, como es el señor César Bono, no puede solucionar este problema, tuvo que sacarlo en redes sociales y como dice usted, creo que ya lo están atendiendo. Entonces, ¿qué pasa con un ciudadano común y corriente que tiene una problemática similar y que nadie le hace caso? ¿Qué pasa ahí?
Mire, la asesoría jurídica obviamente es importante, esa puede ser una opción. La otra opción podría ser el acudir con nosotros al Instituto de Justicia Alternativa, donde nuestros servicios son gratuitos y donde podríamos escuchar cuál es el conflicto que tiene, si nosotros somos una instancia apropiada para resolver la situación en específico, le daríamos la orientación, y si no, también le podemos dirigir a otras instancias públicas donde le puedan prestar a lo mejor asesoría jurídica gratuita para que se pueda comenzar a dilucidar. Creo que también es una situación cultural. Estamos cerca de este tipo de situaciones. Todos rentamos, hemos rentado, nuestros parientes lo han hecho, pero a veces no ponemos como tanta atención de lo que se necesita. Hay que empezar a educarnos también en ese sentido, ¿no? Y tener más herramientas para defendernos.
¿Qué pasa cuando te le voy a pagar la renta en los primeros 5 días de cada mes, pero ya se viene el sexto, es que no me han pagado, oiga, y se viene el séptimo, todavía no tengo dinero, aguánteme al octavo día? ¿Qué pasa ahí, sobre todo con los intereses moratorios? ¿Qué ocurre?
Los intereses moratorios también están planteados o están plasmados en el propio contrato de arrendamiento. Ahí se tiene que decir cuánto se va a cobrar de interés moratorio y al final de cuentas todos los abonos que se hagan van a ser desde donde comienza la deuda, ¿no? Porque luego otra situación que surge es te debo febrero, pero pues te pago marzo y parece que febrero ya se olvidó, ¿no? Entonces ahí el pago entra a la deuda desde el origen. Hay que nada más revisar en las cuestiones de intereses moratorios que no sean excesivos. Nosotros en el Instituto de Justicia Alternativa, los convenios que celebramos en relación con contratos de arrendamiento, revisamos que en el contrato de origen tampoco vengan penas excesivas para el arrendatario, porque a veces hay pena sobre pena, ¿no? O sea, te cobro un interés moratorio del 10%, pero además te cobro 200 pesos diarios por el incumplimiento, y parece que le sumamos y le sumamos y le sumamos y se vuelve impagable. Entonces, sí se regula en esta parte que no sean excesivos o que no sean pues que no sea usura en contra de alguna de las partes.
¿Pero quién revisa eso, maestra?
El Instituto de Justicia Alternativa. Al momento de que nosotros generamos un convenio preventivo de arrendamiento, revisamos el contrato de origen, revisamos las condiciones y ahí se puede regular y decir, esa cláusula queda sin efectos o ese interés moratorio que se había fijado al 10% se reduce y queda en un 3.5%.
En este caso, o en todos los casos, ¿qué papel juega la persona que, ¿cómo se dice?, el aval? ¿Qué papel juega el aval? Tú no pagas la renta, te vas y le vas a reclamar el aval, y el aval resulta que tampoco tiene la posibilidad de pagar. ¿Qué ocurre en este caso?
El aval viene a ser un obligado solidario, es decir, el aval se compromete, y por eso también bien importante cuando nos pidan ser avales de alguien, pues que sea una persona en quien nosotros confiemos, ¿no? Claro. Por quien de verdad estemos dispuestos a responder, porque legalmente vamos a tener la obligación. Es decir, el arrendador, el dueño del inmueble, ante un incumplimiento en el pago de renta, podría decidir si se lo cobra al arrendatario o se lo cobra al aval. y a veces puede ver en el aval una mayor solvencia económica y decidirse a ir en contra del aval, o puede haber arrendatarios que se sientan y digan, bueno, pues alguien va a responder por mí. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, de responder y de firmar por personas por las que de verdad confiamos y sabemos que son responsables en esos pagos.
Antes de ir a un corte comercial y entrar de lleno con llamadas y WhatsApp que han llegado, pero mire, así, ¿qué pasa? Quiero insistir mucho en estos despachos que te investigan y te investigan y te sacan hasta las orillas que parecen las orejas. Entonces, ¿los datos personales dónde quedan, maestra? O sea, ¿a quién se le quedan esos datos personales?
Para el Instituto de Justicia Alternativa y sus centros públicos y privados, porque hay centros privados que cobran honorarios y que realizan estos convenios preventivos de arrendamiento, para quien quiere puede pagar y le parece más conveniente. Algo que sí es importante dar la certeza, nosotros tenemos ciertas obligaciones para el tratamiento de los datos personales que recibimos de nuestros usuarios. Tratándose de centros públicos o de centros privados, nosotros no podemos transferir la información que se nos da. Obviamente podemos tener acceso a identificaciones, escrituras, números de cuenta, pero estos existe un aviso de privacidad del uso y el manejo que se le van a dar a esos datos, que van a ser única y exclusivamente para el procedimiento que se está solicitando. Mi recomendación aquí sería, si ustedes les piden hacer un convenio preventivo a través de un despacho, ubiquen esa información, pregunten, oye, ¿dónde está tu aviso de privacidad? ¿Qué vas a hacer con la información que te estoy proporcionando? E incluso se les tiene que dar ese compromiso por escrito. Entonces, también a eso me refería con el tener mayores herramientas para defender nuestro derecho, nuestra información, nuestros bienes y nuestros recursos.
Y ahorita, maestra, le voy a solicitar también que nos dé información donde uno puede solicitar la misma a través de redes sociales, teléfonos y demás. Hay mucha gente interesada, sobre todo los que van a rentar una casa, un departamento, una habitación. Comuníquese, estamos hablando justamente de pues los eternos conflictos entre arrendatarios y arrendadores. Vamos a ir a un corte comercial, estamos en módulo de servicio 38-13-15-15, ya está ahora sí respondiendo Lulú, y también el WhatsApp, que también usted ya lo conoce, 33-22-23-27-38. Continuamos aquí en módulo de servicio, los eternos conflictos entre arrendadores y arrendatarios. Estamos con justamente la maestra María Fernanda Rojo Zárate, coordinadora del módulo de Ciudad Judicial del Instituto de Justicia Alternativa. Vamos a pasar rápidamente a las preguntas y llamadas. Dice esta persona de terminación 4850, ¿por qué el gobierno apoya a inquilinos incumplidos y que no cumplen sus obligaciones? ¿Por qué los protege tanto?
Yo creo que esta debe ser una percepción de una mala experiencia del radio escucha. La idea y la intención del Instituto de Justicia Alternativa es atender a los ciudadanos en general. Con nosotros puede acudir tanto un arrendador como un arrendatario, porque puede haber ciertas inquietudes o ciertos conflictos que se estén percibiendo desde alguno de los lados. Aquí lo que se busca es que las personas puedan salir con sus bienes y con sus recursos lo mejor posible de estas situaciones.
Correcto, buen día, dice Julio Serva. Con gusto de saludar a tu invitada. Dice, tengo un tema, yo rento un local comercial del 2020 y me lo rentaban en 14,500, pero en este año 2023 me cobra 29,500, es decir, le subió la renta mucho más al porcentaje esperado. Y mes con mes me amenaza con echarme de su local. ¿Qué puedo hacer en este caso? Dice.
Aquí esta situación habría que checar el contrato, el primer contrato, y si a lo largo de estos años se han generado nuevos contratos. O si simplemente ha sido del primero y cada quien el arrendador ha movido las obligaciones a su gusto. Si hay un contrato donde se establece la cantidad y la vigencia, el arrendador no tendría por qué estar acosando ni molestando al arrendatario de manera permanente si se están cumpliendo las obligaciones. E incluso hay y puede existir una regulación a qué tanto puedo aumentar la renta año con año cuando es con el mismo inquilino.
Correcto, cheque bien ese contrato. Por cierto, ahorita que habló del acoso, me viene a la mente el sketch cómico de el señor Barriga y don Ramón. quiero que me pague la renta. Eso es acoso, ¿no? Eso puede ser acoso.
Aquí lo que comentábamos hace un momento fuera del aire es que habría que ver cómo se estableció la forma de pago de renta. Es decir, uh-huh. si la forma se estableció en efectivo en el domicilio del arrendamiento, pues entonces sí sería natural que el dueño se acercara y pidiera o preguntara por la renta. Si se estableció que fuera por depósito o transferencia el día 5, el arrendador no tendría por qué estar ni el día 1, ni el día 2, ni el día 3 molestando al arrendatario para que le pague la renta cuando hay un día establecido para el pago. Cuando no existe el pago en tiempo y forma, sí puede haber ciertas acciones de parte del arrendador, pues para tratar de recuperar el recurso. Pero creo que modos y formas siempre deben de cuidarse para no escalar los conflictos de manera innecesaria.
Qué interesante esto, ¿eh? Los modos y las formas. Cuando uno va a rentar casa, ya sea el arrendador o el arrendatario, todos son buenísimas personas, todos nos reímos, somos cordiales. Ahí, ¿qué tal cuando dejamos la casa? Tanto de uno como de otro lado, ¿eh? Dice, ¿por qué las rentas aquí en Guadalajara son tan caras? Hay casas en muy malas condiciones y aún así quieren cobrar una renta carísima. Y hay casas de muy alta renta. ¿No hay quien regule esto? ¿Qué opina?
Esto, al final de cuentas, creo que sí es una situación que está afectando a las principales ciudades de México, una cuestión de burbuja inmobiliaria, que al menos, eso sí, de parte del instituto, no tenemos intervención. Es cada quien pone a la renta en el mercado, el inmueble, al precio que desee. Claro. Pero también nadie está obligado a rentar en unas condiciones que le sean adversas.
Y una pregunta que nos hace, dice, ¿el aval tiene que tener una propiedad siempre?
No es necesario. Puede existir, puede dar una propiedad en garantía o señalar un bien inmueble de su propiedad como preferente en caso de incumplimiento que se cobre con ese bien inmueble, pero no es necesario. Puede ser aval simplemente obligándose solidariamente al pago de las obligaciones y responde pues con su patrimonio en general. De ahí la importancia de cuidar muy bien de quién soy aval.
Correcto. Hace algunos ayeres que hacía un reportaje sobre el incremento de las rentas, me tocó ver que una casa que es patrocinada, más que patrocinada, es apoyada para rentarse por inmobiliarias, sube su renta de manera impresionante. O sea, si yo la veo de particular a particular y me cobraban 7,000 pesos, si una inmobiliaria mete mano, me la suben hasta 10,000. Eso también ha incrementado. O sea, la intervención de las inmobiliarias ha venido a fregar a las rentas también.
Sí, porque al final de cuentas, pues existe una comisión para esa labor, porque funcionan como intermediarios. Uh-huh. Entonces, pues al final de cuentas, yo lo veo nuevamente como un recurso de los propietarios para tratar también de tener una mayor seguridad. Así incluso es. De decir, yo no sé a quién se le estoy rentando o a uh-huh. quién se la tengo que mostrar, mejor que sea a través de una inmobiliaria y un poco me mantengo alejado y hasta que ni sepa quién soy.
Me platicaba un arrendador que el otro día, bueno, él rentaba su casa, no me acuerdo, 15,000, 16,000 pesos, y bueno, empezó a ver perfiles y llegó una persona, dice, okay, ¿cuánto me la renta? 16,000. Ok, está bien. Aquí le doy el adelanto, de una vez le deposito esto, oiga, y empezó a sacar lana. Dice, yo aquí. Le dio tanto temor que le dije, no, mejor aquí ahí muere.
Sí.
Esa es otra de las situaciones.
Esa es otra de las situaciones, uh-huh, y al uh-huh. final de cuentas creo que es lo que justifica esta intervención de las inmobiliarias, claro. Este deseo de que se realicen las cuestiones a través de un despacho. La percepción de inseguridad que se tiene.
Mire, lo que nos dicen por acá, uno de los factores para llevar la investigación es el hecho de que el propietario pueda perder su inmueble al aplicarse las leyes de extinción de dominio. Y respecto a ese tema, la abogada, ¿qué sugiere para protegerse? Este asunto de la extinción de dominio, caray, también está pegando bastante fuerte, ¿no?
Sí, al final de cuentas, establecer en el contrato, de ahí la importancia, el contrato va a regular la relación. Entonces, de ahí que se establezca también en el contrato qué sucede en relación con la extinción de dominio. ¿Qué pasa si mi bien inmueble se ve involucrado en una situación de narcotráfico, de algún hecho violento, uh-huh. de tal situación? Sí es importante que se establezca ahí en el contrato, uno, que se libera al dueño del inmueble o al arrendatario. Y que se va a poder recuperar de una manera más ágil. Pero todo esto tiene que preverse primero desde el contrato. Luego entrarán las leyes de manera supletoria, pero tratar de generar los contratos lo más completos posibles.
Me pregunto, ¿en qué broncota se metió el que rentó los call centers donde desaparecieron estos muchachos? Siguen cerrados, siguen clausurados y pasarán los años y ahí seguirán, ¿verdad?
Exacto.
Y este propietario ya perdió su propiedad. Buen día, dice, vivo en casa de mis suegros, no tengo contrato, no la presto. Pero necesito documentos para el CIAPA y no me ayudan, son mayores de edad. ¿Qué consejo le da? Dice la señora Diana.
La señora Diana podría acudir a nuestras oficinas del Instituto de Justicia Alternativa y si me das oportunidad de dar la dirección de contacto. Uh-huh. Nuestra sede central está en Avenida Enrique Díaz de León Norte, número 316, en la colonia Villaseñor. Es Enrique Díaz de León, esquina con Garibaldi, un edificio gris que ustedes van a ver ahí. El horario de atención al público es de 9:00 a.m. a 3:30 p.m.
Uh-huh. ¿Algún número telefónico?
Sí, el 33-1380-0000. Lo repito, 33-1380-0000. Ahí el conmutador o la extensión 1000, que es la que da a métodos alternos. Ahí pueden también consultar, plantear situaciones en específico, ver requisitos para poder recibir una buena atención.
Buenos días, por favor, decir de nuevo dónde hay que ir para registrar el contrato de renta por parte del gobierno para proteger el inmueble. Mi nombre es Mariano Mora. Pues ahí con ustedes,
sí,
¿verdad?
Sí, directamente con nosotros. Otro punto, y ayer lo preguntaba con la dirección de métodos alternos, que es quien le da la atención al público, la tiempo de agenda para atención. Cuando una persona solicita el servicio, la cita que se está proporcionando es a 3 semanas.
Correcto. Dice, hola, Wichu, por favor, mi inquietud. Vivo en casa rentada. Ya va a ser 1 año y no encuentro vivienda. Soy de la tercera edad, en condiciones de salud mal. ¿Qué puedo hacer? Sigo buscando, no deseo molestar a la dueña, pero ¿qué puedo hacer para seguir viviendo o hasta que encuentre? A ver, entonces, ella vive en casa rentada y ya va a ser 1 año y anda buscando otra vivienda. Es de la tercera edad y se encuentra en malas condiciones de salud. ¿Qué puede hacer ahí?
Entiendo que va a terminar el plazo o la vigencia del contrato de arrendamiento. Aquí la pregunta sería, si a ella le interesa seguir rentando ese bien inmueble, si necesita incluso una prórroga del contrato de arrendamiento por el periodo que le tome encontrar un nuevo inmueble, también podría acercarse con nosotros y a través de nosotros establecer ese contacto con la dueña del inmueble.
Dice María Elena Rubalcaba, hay inquilinos que al meter el depósito lo toman a cuenta de renta. Esto también ocurre, ¿no? ¿Y hay que...?
Es una práctica común. Creo que es importante aclarar desde la celebración del contrato para qué va a ser el depósito.
Exacto.
Es decir, el depósito, la naturaleza de ese recurso es a fin de que terminando la vigencia del contrato se observe si no hay algún daño en la propiedad, alguna situación de que le faltó pintura, hubo un desgaste excesivo en alguna situación y ese recurso se utilice para ello. Si no hay un desgaste, pues entonces se pueda regresar ese claro, dinero claro. Al arrendatario, o bien si hace falta, pues incluso que se complete, pero hay que establecer y dejar muy claro, no solamente en escrito, sino también verbalmente, para qué se va a utilizar el depósito, e incluso decir, no, desde el inicio, este depósito no puede ser utilizado como mes de renta al final, hasta que no se termine realmente la relación contractual.
Sí, es entendible. Oiga, no le voy a pagar la renta en diciembre, pero tómelo del depósito. Pues no, ¿verdad? Dice, dice Verónica Gómez, ¿es verdad que si se hace un contrato por más de 5 años, la persona que renta puede generar algún derecho en la propiedad?
No, eso claro es incorrecto y creo que es como un mito urbano y no, al final de cuentas hay una razón por la cual esta persona está habitando el inmueble y es un contrato de arrendamiento, no se generan derechos claro. Sobre el bien inmueble.
Oiga, un incremento de renta anual cuando vence el contrato, ¿de cuánto tiene que ser el porcentaje?
no más del 10%, salvo que las partes pacten algo distinto. Uh-huh. Pero es una situación que incluso puede preverse desde el inicio, decir, a ver, ¿qué va a pasar en caso de que se genere un nuevo contrato? ¿Cuánto puede aumentar? Hay personas, por ejemplo, que después de un año se dan cuenta de que las rentas en la cuadra estaban más altas y dice, es que estoy por debajo, pues entonces no podría aumentarle ese 40-50% a la renta a ese inquilino. Tendría a lo mejor decir, ¿sabes qué? Ya no me conviene este negocio y se lo voy a rentar a alguien más al valor del mercado, porque no puede hacer una subida de renta excesiva.
Entonces, no más del 10%.
Así es.
De acuerdo. Y agrega Verónica, dice, yo rento un local en Autlán, ¿tengo que reportar este ingreso a Hacienda?
Como arrendadora, supongo.
Como arrendadora.
Sí, al final de cuentas, pues es... todas nuestras actividades en la vida se tienen que reportar, económicas, claro. Se tienen que reportar a Hacienda.
Dice, ¿el convenio ante justicia alternativa se tiene que renovar cada año o ya tiene vigencia indefinida?
Tiene la misma vigencia el contrato de origen. Es decir, si el contrato es por un año, al generar una renovación del contrato hay que hacer un nuevo convenio preventivo.
Mire, una pregunta interesante. Les saludo y a la vez les comento que el programa está muy interesante. Mi pregunta es, ¿a quién le corresponde impermeabilizar, al dueño o al inquilino? Le agradezco mucho, dice la señora Espinosa. Es como la misma pregunta que le hacía, la fuga de agua de allá abajo, ¿a quién le toca? Entonces ahí en la impermeabilización.
Yo te diría, si vas llegando al inmueble, uno hay que checar cuando, hay que tener buen ojo también cuando rentamos una casa, ¿no? Y tratar de ver, abrir llaves, abrir puertas, claro. Desde el momento en el que estamos visitando un inmueble. Pero si esto surge durante los primeros meses del contrato, obviamente le corresponde al dueño del inmueble. Estas cuestiones, ya cuando hay relaciones de arrendamientos, hay relaciones de arrendamiento que duran 10, 15 años, a lo mejor ahí se pueden hacer ciertas negociaciones entre las partes de, bueno, impermeabilízalo tú y que se tome a cuenta de renta, estas situaciones. Pero las mejoras estructurales del inmueble son por cuenta del dueño.
Sí, porque a la larga entiendo que un inmueble tiende a deteriorarse, ¿no? ¿Ahí a quién le corresponde impermeabilizar la pintura que se está cayendo? ¿A quién le corresponde?
Le correspondería al dueño del inmueble si el desgaste es por el transcurso natural del tiempo. Uh-huh. Si es una situación de mis hijos pintaron la pared, uh-huh, o ya tumbé una barda, pues entonces eso sí es responsabilidad del arrendatario.
Rosita González, ¿por qué los arrendadores abusan del arrendatario? Mi hija renta un cuarto en 5,000 pesos y en parte alta. Si quiere ir al baño a lavar, tiene que bajar. Si mi esposo está pensionado y pide un préstamo, si fallece la deuda, me la cobrarán a mí. Para esta pregunta se la dejo a Víctor Montes en el programa que sigue. Y lo del asunto, pues de que baja al baño, que no tiene baño en el cuarto.
Sí, hay incluso por las zonas, varía mucho el tema de la renta, ¿no? A veces el querer vivir en una zona en particular, las rentas se elevan muchísimo. Al final de cuentas es una negociación, es decir, el Estado no podría intervenir si tú ya aceptaste ese compromiso a ese precio.
Carmen Robles, felicito al doctor Cepeda y a todo el personal de Justicia Alternativa, me han ayudado mucho. Y aquí también la maestra está, bueno, lista para ayudar también. María Casillas, yo voy a firmar como aval, me piden copia de escrituras y el INE. ¿Debo estar presente cuando entregue los documentos?
Esos documentos sí son los que se necesitan para generar un convenio. Debe estar presente, no necesariamente, uh-huh, pero sí tener la posibilidad de leer el contrato y de ver las obligaciones que ahí se están estableciendo. Ese sí es nuestro derecho, tener el tiempo de revisar a qué nos estamos obligando, no como en Telcel que nos dan el contrato, uh-huh, y aquí fírmale y uh-huh, no alcanzas a ver. Es nuestro derecho poder leer las obligaciones que estamos contrayendo.
Ana Ceja, estoy rentando una casa, la inquilina debe 14,000 pesos de agua. ¿Cómo puedo solicitarle el departamento?
Podría acudir con nosotros al Instituto de Justicia Alternativa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las obligaciones no solamente son el pago de renta, también el pago de los servicios. A veces las partes se dan cuenta, los dueños, que ya tienen unos adeudos altísimos de servicios y es de, a lo mejor me está pagando la renta, pero yo estoy viendo cómo están los servicios y eso también es un incumplimiento.
Correcto, la señora de Villafontana que me está mandando su mensaje, hágame un favor, reenvíeselo a Víctor Montes en el programa que sigue, seguramente él tendrá la información más exacta. Dice, ¿es necesario que las partes vayan al instituto para hacer los contratos?
Sí, nada más esta precisión, los contratos los generan las partes, nosotros hacemos convenio derivado de ese contrato, pero sí, todas las personas tienen que acudir a la solicitud de servicio, podría ir solamente uno, arrendador o arrendatario, pero a la firma del convenio sí tienen que estar presentes arrendador, arrendatario y fiadores en caso de que existan.
Buen día, soy la señora Trejo. ¿Qué cláusulas de seguridad tengo que especificar en un contrato de arrendamiento para que con el tiempo no se quieran quedar con el inmueble? ¿O en dónde pueden hacerme un contrato seguro? Dice, saludos a la maestra.
Gracias. Hay que buscar asesoría jurídica, nada más a su inquietud, señora. El simple hecho de que exista un plazo para el término y la vigencia del contrato, eso le da ya a usted la seguridad de que el arrendatario no se puede quedar con su inmueble. Así tenga 5 años desde que se celebró el último contrato de arrendamiento o más, así no le haya pagado en los últimos meses, no se traslada la propiedad del inmueble así de sencillo. A lo mejor va a costar más o menos trabajo que se salga, que deje el inmueble, pero usted no va a perder su propiedad.
Quiero hacer un contrato de arrendamiento, ¿me pueden orientar cómo hacerlo? Dice Concepción Orozco.
Nosotros no brindamos asesoría jurídica en ese sentido. Sí necesitan tener el acompañamiento para la generación del contrato. Incluso puede ser un contrato de papelería si ustedes así lo desean. Que es bien importante que se establezca en cualquier contrato de arrendamiento circunstancias de modo, tiempo y lugar a las obligaciones. ¿Qué inmueble estoy entregando? ¿Qué cantidad se va a pagar de renta? ¿Cuál es la vigencia del contrato? ¿Quiénes son las partes? Pero sí necesitan sí tener el acompañamiento de una persona. Incluso yo les diría, hay ciertos recursos incluso en internet que pueden ser útiles. ¿Qué nos va a tomar? Pues tal vez el revisar, comparar y tratar de hacer situaciones que estén lo más completas posibles.
Dice una pregunta la invitada, ¿en qué reglamento o ley puede decirme está claramente indicado los conceptos que conforman el término área común? Viví en un condominio en donde no se especifica la cuota de mantenimiento en que se va a gastar y estaba en constante conflicto porque las cuotas no fueran a hacer reparaciones a unos departamentos, lo cual le corresponde a los dueños y no a una cuota de mantenimiento que se recolecta para mantener el inmueble. Es decir, de la cuota de mantenimiento estaban agarrando para hacer el área común. ¿Son dos cosas distintas?
Sí, el Código Civil del Estado de Jalisco, específicamente en el apartado de el condominio, regula estas cuestiones que pregunta ella y podría dar más claridad sobre los conceptos, ¿no? A veces uh-huh. es simplemente la idea que tenemos de qué es o qué no es área común y qué recurso tendría que ir en ese beneficio.
Correcto. Maestra, nos están solicitando domicilio de justicia alternativa, nuevamente el teléfono a donde podrían llamar para solicitar orientación.
Sí, el domicilio es Avenida Enrique Díaz de León Norte, 316, uh-huh. Es Colonia Villaseñor, es Enrique Díaz de León, esquina con Garibaldi. El teléfono es el 33 13 80 0000. Lo repito, 33 13 80 0000, y la atención al público es de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde. Pueden comunicarse antes de acudir al teléfono para más información, plantear su situación en particular, incluso ver requisitos de qué documentos necesitarían llevar.
Maestra María Fernanda Rojo Zárate, coordinadora de el módulo de Ciudad Judicial del Instituto de Justicia Alternativa, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias también a la gente de prensa, Celso Mariño, te mando un abrazo, amigo. Gracias, aquí nos escuchamos mañana en otro módulo de servicio. Pásela bien.